Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba nos vamos a encargar de casos sociales en la isla La Habana y Santiago de Cuba, cómo los activistas de derechos humanos, los miembros de la sociedad civil independiente, se convierten en traductores contra esa barrera enorme y a veces infranqueable que es la burocracia en Cuba.
Sí, porque si la prensa cotidiana oficialista no dice nada, pues alguien lo tiene que decir. Y para eso están estos activistas convertidos en reporteros, ciudadanos, a fuerza de que no hay otros. Vamos a un caso bastante duro que se ha publicado en las páginas de Cubanet recientemente sobre una madre con dos niños que están desamparados y duermen en el suelo, todos, y además con picaduras de insecto y tal. Nos los va a relatar el pastor Alejandro Hernández Cepero, que lo hemos tenido aquí en este programa, Luis Felipe. Hoy está aquí de vuelta desde la localidad de Jaruco, en las afueras de La Habana. Buenas tardes, pastor. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, muchas gracias, Dios le bendiga a todos.
Gracias por estar con nosotros nuevamente. Este caso de esta madre con dos niños que ha sido abandonada a su suerte y además, según la nota que tú mismo publicas en Cubanet, pastor, ha sido amenazada brutalmente y también físicamente golpeada por su pareja. Vamos al asunto, cuéntanos qué pasa con esta familia.
Sucede que el padre, después de 15 años de matrimonio, los abandona. Habiendo nacido tres hijos de este matrimonio, él hace una donación a su hijo mayor de otro matrimonio de la propia vivienda donde nacieron los tres niños y los deja totalmente desamparados. Esta vivienda posteriormente la permuta y ellos se quedan ahí porque él amenazó a su ex esposa de que le iba a desfigurar el rostro en dos ocasiones. Inclusive el niño mayor de los tres, que tiene 13 años, hijo común de este matrimonio, le ha dado dos golpizas violentas a la madre. Uf. Y ni las autoridades, ni la policía, nadie ha hecho absolutamente nada.
Pastor, ante un caso como este tan fuerte, ¿no existe una orden de alejamiento tanto del marido como del hijo que golpea a la madre?
No, eso en Cuba no procede. La ley judicial aquí no contempla las órdenes de restricción, eso de alejamiento, eso aquí no funciona.
No existe en Cuba.
No, no.
¿Cómo están esos niños en estos momentos?
Ellos, aunque el artículo fue publicado el día 19 en la página de Cubanet, 10 días después ellos siguen durmiendo en el piso igual, en las mismas condiciones que está el video, porque ninguna de las autoridades de aquí del municipio de Jaruco han hecho nada al respecto. A raíz de la publicación el martes 20, Yamila Páez Díaz, la madre de los muchachos, recibió la visita de un oficial de la seguridad del Estado que la amenazó. Inclusive le dijo que podía ir hasta presa por haber hecho la denuncia y ellos le dijeron que bueno, aquí el gobierno no hace nada, nadie resuelve nada y tiene a sus hijos durmiendo en el piso sin colchón, sin cuna, sin ropa, sin nada para cocinar, sin frigidaire, sin comida porque todo el padre rompió la ventana y la puerta de la casa donde estaba y todo se lo robó. Y en el momento que se hace ese hecho, la policía declaró que eso era un asunto entre marido y mujer y que ellos no podían meterse en eso.
Alejandro,
y le dieron impunidad.
Sí,
dígame.
Bueno, es bastante desconcertante escuchar todo esto. ¿Cómo es posible que llegue primero la policía política, llegue antes incluso y a requerir, a regañar, como dicen en Cuba, a amenazar a estas personas antes que lleguen los que ellos consideran así?
¿La seguridad social?
No, y tienen un nombre, los factores, que pudieran ser aquellos funcionarios de la Federación de Mujeres Cubanas, de los CDR, de Seguridad Social, que es un ministerio en Cuba. ¿Cómo puede ocurrir esta inversión al revés de los términos de asistencia social?
Porque donde único no funciona la demagogia y el burocratismo y el bloqueo interno que hay en este país es de esa manera. Ellos ven la noticia, ellos se presentan, ellos vienen, ellos amenazan, porque es la manera de seguirle vendiendo al mundo una imagen de un país, de una revolución que durante 57 años lo único que ha hecho es involucionar en todo, un país que se ha atrasado, un país que se ha vuelto mediocre, y es la única manera que ellos tienen de garantizar eso, es amenazando a las personas a través de esta...
Contrasentido, para los que nos escuchan, decir que junto a la información hay un video que grabó el mismo pastor Alejandro Hernández, donde se ven a los niños y a la madre, una madre joven, en el espacio donde viven, que es un espacio muy pobre, muy miserable. En otros países le tapan la cara a los niños porque, bueno, por política de privacidad no salen. Pero en Cuba, que claro, todo es precario, prefieren denunciar, aunque se vean el rostro de estos dos pobres niños, porque lo más importante es denunciar. Pastor, una pregunta. Sabemos que ha ocurrido, encima de todo esto, a uno de los niños se ha enfermado. Cuéntenos.
Sí, ellos estaban ayer en un cumpleaños y se en casa del pastor Roilén, acá mismo en Jarugo, y bueno, unas avispas picaron a la niña, le dieron 17 picadas de avispas, y la niña está en estos momentos en el hospital, en la sala respiratoria del hospital de San José, tuvieron que trasladar la noche, y tengo entendido por parte de la tía, mamá del pastor, que no habían que trasladar la niña para allá, para el hospital. Inclusive la mamá del pastor está para allá llevándole algunas cosas, porque ayer ni colcha le dieron, ni no le dieron comida a la mamá de la niña. A la niña le dieron un vaso de leche cuando llegó, en un vaso. La niña lo que tiene son 3 años, está acostumbrada a tomar leche en biberón. No había biberón en el hospital para darle la leche. La niña no tomó la leche, se quedó sin comer.
¿Cómo
es la información?
Sí, ¿cómo es posible? Bueno, y gracias. ¿Cómo es posible que en medio de las restricciones a la libertad de expresión y de información, un periodista independiente llegue a casos como estos? ¿O cómo le llegan los casos a alguien como tú?
Bueno, porque se han establecido canales, las personas se van conociendo, te llaman, ya ven un trabajo anterior que uno hizo, eso te da cierto prestigio, y las personas te llaman. A mí me llamaron de aquí a Jarugo, a La Habana. Yo lo vivo aquí en Jarugo. El oficial de la seguridad ya me contó que le había dicho que yo era un mentiroso. Yo no le prometí que yo le iba a dar nada. Yo sí le prometí de que eso iba a ser publicado, que el mundo entero lo iba a conocer. Eso ha sucedido realmente, como yo se lo dije. El mundo sabe la injusticia que se está haciendo, que hay dos niños que llevan 20 días durmiendo en el piso a expensa de ser picados por roedores. Uh-huh. Acá esto es zona de campo, acá hay roedores, acá hay tarántulas, acá hay insectos que pueden picar a un niño de esa edad y pueden causarle hasta la muerte. Y en esas condiciones siguen los niños durmiendo, y el gobierno dice que ellos no van a hacer nada, no han hecho nada, lo único que ha recibido es amenaza, reprimenda, y los niños siguen durmiendo en el piso.
Algo importante que dijiste es que en el mundo entero la gente a través de internet y lo está escuchando, pero algo muy importante también es que lo están escuchando dentro de Cuba. Se escucha Contacto Cuba, se escucha Radio Martí en todo el país, y es importante que sepan. A lo mejor alguien pudiera pensar que esto es un caso aislado, quizás no, quizás se está ocurriendo en otras partes del país.
Bueno, recapitulamos, se trata de los niños Franciel y Yamiuri Lorenzo Páez, y su madre se llama Yamila Páez Díaz. La noticia nos la trae el pastor Alejandro Hernández Ceperos directamente.
¿Cómo se llega a ese recurso del que tú hablabas anteriormente, de que la gente venga a ti? ¿Tú pones algún anuncio? ¿Tienes alguna tarjeta de presentación que tú repartes entre la gente en Cuba? ¿Cómo ellos saben que tú eres periodista independiente?
Anuncio no se puede poner ninguno. Tarjeta uno las puede hacer, pero si de momento te detiene la policía y te coge con las tarjetas, eso es un problema más grande todavía. Las personas van conociendo, porque a veces en el paquete que tanto el gobierno trata de impedir, llegan casos de esto. Ya en el paquete están llegando casos de video y de cosas que están sucediendo en Cuba, que se están publicando afuera, ¿ves? Y entonces de esta manera es que las personas van conociendo que existe una prensa ciudadana, no me gusta decir independiente, una prensa ciudadana que está levantando la voz por aquellos a los cuales el gobierno se la opaca. No obstante, para los que no saben, la Escritura Sagrada en Proverbios 31:8 exhorta a que levantemos las voces por los invadidos, por los menospreciados, por el pueblo, por el menesteroso, por los desvalidos, por aquel que no tiene voz. Tenemos una responsabilidad de levantar la voz por ellos. Bueno, hacer cualquier cosa por ayudarles.
Y la noticia nos las ha traído, esta vez repetimos, el periodista independiente, no, ciudadano mejor, como le gusta llamarlo, el Alejandro Hernández Cepero, desde Jarugo, y también pastor cristiano. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Otro para ustedes.
Bueno, amigos, estamos ya en la mitad del programa, en Contacto Cuba, por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega de siempre, Jorge Ignacio Pérez. Estamos hoy, ya fuimos por lo menos en La Habana, un caso social desatendido por las autoridades. Y ahora vamos a hablar con Nibardo Amelo Ramírez, coordinador del Partido Cuba Independiente y Democrática en las provincias orientales. Él reside en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba.
Buenas tardes, Nibardo. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos qué el caso que nos traes hoy.
Bueno, el caso que traigo a ustedes hoy realmente es un caso de Aliani de Paine Neira, que él fue un abuso grandísimo que hicieron con él en su centro de trabajo.
Un despido laboral, a tu sí, modo de ver, improcedente, ¿no?
Sí, sí, para mí fue un abuso, un crimen lo que hicieron con él. Con un joven que realmente él es miembro activo del Partido Cuba Independiente Democrático del CIN.
¿Y lo despidieron por razones políticas?
Sí, pues él es un joven que de muchos meses atrás, casi aproximadamente un año, él vive denunciando cosas que se han hecho en ese convidado láctico, donde realmente ahí han pasado varios dirigentes como los directores de esa institución, donde él, tantas noticias que le ha dado ahí a esa institución, llegó un policía corrupto. Ese policía realmente lo pusieron de director de esa institución que es Lácteo. Se llama Sisto Santiago Díaz Gutiérrez.
Muy bien, Nibardo, vamos a hacer algo. Vamos a hablar primero con Aliani y después volvemos contigo para que nos hable de la labor del CID y demás.
Buenas.
Buenas tardes, Aliani.
Diga.
Aliani de España Neira, gracias por estar aquí en Contacto Cuba. En alguna ocasión nos habló de ti, Giovanni Izaguirre, que habías denunciado lo que estaba sucediendo allí. Cuéntanos cómo fue esto contigo, cómo fue tu despido, qué te hablaron acerca de las razones para despedirte del combinado lácteo ahí en Palma Soriano.
Bueno, mire, yo vengo denunciando a los directores, a la administración de la identidad del combinado lácteo desde el año pasado, a raíz de que yo solicito una plaza, porque quería mejorar, ¿me entiendes?
Sí.
Donde trabajaba, quería mejorar mi...
Sí, una promoción, todo el mundo quiere una promoción.
Una promoción de trabajo mía, y entonces ellos me vienen, me ponían trabas y eso para que yo no solicitara, para que la plaza no se me diera a mí. Entonces yo le expliqué que como yo había sido en el 2013 el trabajador que fui a la caña, no se me había dado ningún tipo de atención, y ahora en el 2015 volví a ir a la caña y que nunca se me atendió, nunca se me puso se me dio un reconocimiento como trabajador, porque fui el único que había asistido a la SAFRA. Y entonces ellos empezaron a ponerme trabas, a humillarme, ¿me entiendes?
Sí.
Como me decían de que yo no tenía derecho a votar por la plaza. Y entonces ahí empezaron a quererme humillar y yo empecé entonces a denunciar toda la corrupción que yo...
Que hay en el combinado láctico de Palma Soriano.
Sí. Sí.
Nibardo, ¿qué función desempeñabas tú allí?
De la leche en polvo.
¿Qué función desempeñabas tú allí en el combinado láctico? ¿Qué trabajo hacías?
Yo trabajaba en la parte de la producción de soya, donde se hace el yogur de soya.
¿El yogur de soya?
Ahí. Y entonces empecé a denunciarlo con el coordinador de Valdo del CIS, las violaciones que ellos...
¿Hay contrabando de lácteos ahí, en ese de productos, en ese combinado? ¿Eh? ¿Hay contrabando de productos lácteos?
Sí, sí.
¿Y
el tráfico de la leche, y se la venden al pueblo, a 30, 35 la bolsita de leche, ¿me entiendes?
Sí. ¿Cómo ocurrió, Aliani, exactamente el despido tuyo? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Y cuándo fue?
Eso fue el día 23 de junio. Yo vengo saliendo porque hay un nuevo jefe que ponen ahí, no es director, sino jefe de planta. Y entonces yo voy a trabajar ese día. Le digo a José Rector, que lo ponen de jefe de planta, le digo... me pregunté con qué elaborador yo iba a trabajar, y entonces me dijo que no, que yo tenía que trabajar en el embolso, en el área de producción donde se embolsa la leche y el yogur. Yo le dije que yo no iba a trabajar ahí porque yo no pertenezco a esa área. Entonces, él me dijo, no, pero tiene que trabajar ahí. Le digo, mira, compadre, ¿y hasta cuándo va a ser la humillación? Que yo, si yo no tengo, yo no pertenezco a esa área, porque yo tengo que ir a trabajar en esa área, si yo no pertenezco a esa área. Y entonces ya cuando yo vengo saliendo, ellos tratan, no, que si tú sales ahí, te vamos a votar, pero porque tú no vas a votar de trabajo.
Nivaldo, aprovechando esta oportunidad, Alanis, aprovechando esta oportunidad, sí, Alanis, ¿quisieras denunciar a alguien con nombres y apellidos concretamente o no?
Sí, sí. Bueno, yo quiero denunciar al director Cito Santiago Díaz Gutiérrez por la injusticia que cometieron conmigo, jefe de producción Oscar, se me iba a pedir, se llama Oscar, al compañero Héctor, también de distribución, Héctor Rubio, que son de distribución y eso, porque lo que hicieron conmigo ha sido lo más grande, siendo un buen trabajador, porque yo nunca tuve ningún disciplina.
Y por último, ¿qué estás haciendo desde junio que fuiste despedido? ¿Qué estás haciendo hasta la fecha?
No he estado haciendo nada de eso. Aquí ayudando a...
¿No has podido conseguir trabajo? ¿No has podido conseguir trabajo?
No.
No has podido. Bueno, pues, Alianis de Spain, Neira, muchas gracias por estar con nosotros. De Spain, muchas gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo fuerte. Por favor, quisiéramos hablar de nuevo con Nivaldo Amelo, el coordinador del CIT, ahí en la región oriental. Gracias.
Gracias.
Sí, Nivaldo, continuamos contigo. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, las reclamaciones estas que en ocasiones las demandas y demás que plantean a los organismos como el Poder Popular? Lo digo en la manera en que ustedes a veces acompañan a quienes hacen reclamaciones. ¿Has hecho tú algunas de estas?
Sí, nosotros al gobierno le hemos dado carta con personas que, por ejemplo, han tenido afectaciones en su vivienda cuando el ciclón Sandy, que aproximadamente ya ha pasado 2 años, hay una señora que tiene aproximadamente 80 años, se llama Juana Barón Ramos. Esa denuncia se ha hecho varias ocasiones, donde el gobierno aquí, realmente esa vivienda está por terminada hace aproximadamente 1 año. La han dado por terminada, supuestamente. Pues atienden ahí una señora que fue luchadora en el ejército rebelde en aquel tiempo. Y realmente el gobierno ha hecho una cosa, señora. Nosotros le hemos dado apoyo en todos los sentidos, Pero realmente el gobierno se ha limpiado las manos. Aquí hay personas que trabajan con la seguridad del Estado, con la policía, y que van a afectaciones. Su vivienda sí la tienen terminada con todo tipo de lujo.
Nivaldo, estas denuncias que tú realizas habitualmente tienen que ver con el proyecto de Defensoría del Pueblo que realiza tu partido, Cuba Independiente y Democrática. Háblanos un poco de ese proyecto, por favor.
Bueno, nosotros, varios miembros del partido Cuba Independiente y Democrático, le voy a explicar. Este partido se fundó realmente en el año 80. El día 21 de octubre de 1959 fue puesto en prisión nuestro comandante Burmaco Benítez. Bueno, después, siete días después, fue desaparecido nuestro comandante Camilo Cienfuegos, 28 de octubre, que fue ayer.
Ah, eso te iba a decir.
Un partido de tremendo prestigio. Un partido que hoy en día nuestro comandante falleció. Pero nosotros nos dejó un testamento realmente político, que la lucha continúa. Realmente los hijos de él y demás nos apoyan en el exilio.
¿Ustedes están en todos los municipios de Santiago de Cuba o en algunos nada más?
Sí. No, realmente en todos los municipios de Santiago de Cuba, en la provincia completa, aquí hay alrededor de 47 más o menos de delegaciones en toda Cuba.
Sí.
Del partido Cuba, en el Menor Democrático.
¿Tú lo diriges en todo Santiago de Cuba?
Sí, en las provincias orientales, sí.
Y con respecto a las publicaciones, porque esta noticia nos llega a nosotros, la vimos en internet, a través de la página del CIT. ¿Cómo hacen para publicar en internet?
Bueno, lo hacemos realmente. Usted sabe que esta mal llamada dictadura tiene todos los medios para... Ellos no están oyendo en este momento. Ellos tienen todos los medios para descartarnos todas las noticias que nosotros damos. En contra de ellos, porque realmente ellos... La defensoría es un trabajo que se le hace a personas de una escuela, un anciano, un inválido. Como ejemplo, aquí hay personas que están inválidos, que en vez de una pensión se la han quitado.
Sí, claro.
Se la han quitado, pues realmente esto es un desastre.
Es así. Nivaldo, En el caso de que ustedes van a entregar una de estas quejas ante los organismos del Estado, ya sean el personal encargado de la recepción de esto o los mismos funcionarios, ¿has tenido tú problemas para que te reciban alguna de estas cartas, alguna de estas peticiones?
No, le voy a decir, le voy a hacer un caso como el de Juan Aarón Ramos. Juan Aarón Ramos fue combatiente de Ejército Rebelde. Yo fui al gobierno a entregar una carta de ella y me dirigí a la Asociación de Combatientes de aquí de Palma Soriano.
Sí.
Conversé con el jefe de los combatientes. Me atendió de lo mejor. Le eché por debajo de la puerta en su casa denuncia que cómo voy a tener en su municipio una señora que fue tan valiosa y le han hecho. No tiene vivienda, no está viviendo en Tabla de Palma.
¿Y qué edad tiene la señora? ¿Qué edad tiene la señora?
Aproximadamente ya casi 90 años.
Sí, claro.
Y realmente dirigente, el jefe de la Asociación de Combatientes me dijo a mí textualmente, señor, usted tiene razón, pero esta vivienda está dada por terminada con el expósito canto del jefe del gobierno de Palma de Santiago de Cuba. Está por terminada.
Sí, como si lo hubieran concluido y lo hubieran reparado.
Realmente la habían por terminada completa. Porque no existe ninguna terminación. Hicieron una reparación que realmente fue un desastre. Pero cerca de su casa hay personas que trabajan con la soleta, cooperan con ellos, por ejemplo, con un terrorista que es aquí en Palma Soriano, que se llama... yo lo digo más adelante.
Bueno, pues... No te preocupes, que seguiremos hablando en próximos programas, porque tú cubres una zona ahí que a nosotros nos es de mucho interés, toda la zona oriental, representando a Cuba Independiente y Democrática, el CID. Muchas gracias, Nibardo Amelo Ramírez.
Señor, muchas gracias.
Por tu participación en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.